Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es el primer programa del décimo mes del año, miércoles 1 de octubre de 2025. Saludo en cabina a nuestro compañero Gerardo Huerta y a Bere Flores, siempre linda, siempre atenta, ya con el enlace correspondiente, porque hoy, como todos los miércoles, es día que contamos con la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en derecho corporativo, experto en datos personales y analista político, colaborador de Política en Directo. El día de hoy nos hablará de Adán Augusto López, la manzana de la discordia, este senador de Morena. ¿Cómo te va, abogado? Muy buenas tardes. Me dice Bere que tenemos problema con el enlace telefónico. Bueno, en tanto lo resolvemos, aquí yo atenta a que Bere me haga saber si el abogado Miguel Ángel Arévalo nos responde. Voy a comenzar con información local que tiene que ver con una entrevista, si usted sigue la programación de esta, la estación de las noticias de Radio Metrópoli, una entrevista que apenas hace unos minutos le hizo nuestro compañero Ricardo Camarena al secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. El secretario de Salud dice que Jalisco no está interesado en entregar el sistema de salud a la federación porque incluye la infraestructura, la nómina del personal de la salud. Dice que nuestro estado tiene la fortaleza para manejarse en ese tema, el de la salud. También aclara que hay convenios de colaboración y que se deben de recibir los tratamientos oncológicos en las instituciones de salud que en Jalisco proporcionan la atención a estos enfermos que padecen males relacionados con cualquier tipo de cáncer. Se refirió, por ejemplo, al Hospital Civil, a los hospitales civiles, al Hospital de Cancerología, al Hospital General de Occidente, y reconoció que ha sido un punto álgido con la federación este tema, el del abasto, que ha resultado insuficiente. También habló de la inversión de recursos propios, que Jalisco invirtió 180 millones de pesos de recursos propios, recursos estatales, a principios de este año, precisamente para la compra de medicamentos indispensables para tratamiento especialmente de niños con cáncer. Habló de la desventaja que se tendría en la adhesión de este sistema INS-Bienestar. Dice que es falso que los estados que no tienen abasto es precisamente por no aceptar la adhesión al INS-Bienestar. Jalisco no es el único. Desde el sexenio pasado, con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal y con Enrique Alfaro en el gobierno estatal, Jalisco se mantuvo sin la adhesión al INS-Bienestar. Pero yo recuerdo con suma claridad cuando en 2020, en el año de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell dijo que aquellos estados que no se adhirieran al IMSS, en este caso Jalisco, pues no tendrían el abasto suficiente y definitivamente sí tendrían problemas. Este punto, lo que ha cambiado, tiene que ver con lo que explicó en la entrevista a la que hago referencia hace unos minutos aquí en Radio Metrópoli el secretario Héctor Raúl Pérez Gómez. Dice Héctor Raúl, secretario de Salud en Jalisco, que hay convenios de colaboración que firma Jalisco, como el resto de las entidades del país, con el gobierno federal, y que por tanto se deben de recibir los tratamientos. Dice que esto es independiente de estar o no adheridos al sistema INS-Bienestar. Bueno, pues el tema tiene que ver, ¿por qué viene a colación este tema? ¿Por qué está ahora en intervenciones en la voz de Héctor Raúl Pérez Gómez? Y el día de ayer con el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien anunció que Jalisco no se va a unir a este esquema llamado INS-Bienestar. Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, argumentó que su administración está comprometida con fortalecer su propio modelo de salud, con una mejor infraestructura, con pago digno a los médicos, con un adecuado abasto de medicamentos. También criticó que este sistema, este modelo de salud, el llamado INS-Bienestar, tiene deficiencias graves en el suministro de medicamentos, en el estado en que se encuentran las instalaciones hospitalarias y que esto es un contraste claro respecto al plan que en Jalisco se lleva a cabo, e hizo referencia a una información que fue noticia esta semana que tiene que ver con la creación de una red de hospitales escuela en colaboración con la Universidad de Guadalajara, una red de hospitales escuela para dar atención de vida a la población, para mejorar en la atención a la población. Y la Casa de Estudios, a este respecto, dio a conocer que con la construcción de dos nuevos hospitales en Puerto Vallarta y en Zapotlán el Grande, así como con la integración de los hospitales comunitarios de Corotlán y de Ocotlán, esta Casa de Estudios y el Gobierno de Jalisco crean la Red de Hospitales Civiles del Estado, una red única en el país, única en México, que va a operar bajo el modelo de hospital escuela. Pues traigo a colación estos temas actuales, también con algo no tan actual, pero que tiene relación. Conocerá usted que tenemos en Jalisco a un exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, que fue condenado a 9 años de prisión por desvío de recursos, porque él estuvo vinculado a serias irregularidades que lo llevaron a enfrentar procesos penales, varios, por los que fue condenado a 9 años de prisión. Y Antonio Cruz Esmada, todavía en marzo de este año, fue noticia que un tribunal de enjuiciamiento confirmó esta sentencia, porque su defensa, sus abogados lograron que se repusiera el proceso, lograron que se volviera a revisar su sentencia. El tema es que el exfuncionario, además de pagar una multa, enfrenta este proceso de los 9 años de cárcel por malos manejos, por compra irregular de equipos de videovigilancia. Y hago referencia a Cruz Esmada porque fue precisamente el argumento desde el gobierno pasado con Andrés Manuel López Obrador para que Jalisco no se sumara al sistema IMSS-Bienestar. En el caso del gobierno federal, cuando el sistema de salud en Jalisco tuvo déficit tan grande, con pérdida de recursos, con desvío de recursos de 1,000 millones de pesos por año de ese orden, porque los datos de la Auditoría Superior de la Federación precisamente remitían a ello. Desde el 2008 hasta el 2018, 10,000 millones de pesos de pérdidas. Y después de toda esta explicación, vamos a escuchar más adelante a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue ella la que presentó la iniciativa para que Jalisco sí se adhiera. Pero después de todo ello, voy ahora sí de inmediato, abogado, gracias por estar en la línea telefónica, gracias por esperar. Me dice Bere que ya tenemos el enlace contigo. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo, quien nos hablará acerca de la situación que están viviendo en Morena desde la mismísima presidencia, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, por el senador Adán Augusto en el ojo del huracán. Te escuchamos, abogado. Buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contento como cada miércoles de estar con ustedes. Creo que por ahí teníamos un problema con la línea telefónica, pero ya todo resuelto. Y bueno, Esperanza, hoy justamente pues creo que tenemos que retomar un tema que hablamos por allá de, no tan lejano, a principios del mes de junio, en donde a su vez retomábamos otra entrevista, otro espacio colaborativo de hace ya casi un año, en donde decíamos que el primero que iba a caer en el gobierno iba a ser el señor Adán Augusto, el hermano del expresidente López Obrador, y digo hermano entre comillas porque así se hace llamar él, y platicábamos que iba a ser el primero que iba a caer, pero no por la gracia o por la inteligencia o por las herramientas tácticas de la oposición, sino por el propio fuego amigo. Y en aquella entrevista, Esperanza, si tú lo recordarás, y los radioescuchas tal vez lo recordarán, por allá a finales de mayo, principios de junio, cuando empezaba, cuando se hizo público el tema de del grupo criminal de La Barredora y del entonces secretario de Seguridad en Tabasco, de Adán Augusto, decíamos que todo este ataque venía directamente orquestado por la propia presidencia de la República. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Adán Augusto no deja de ser el elemento más incómodo para que la propia presidenta pueda trabajar y actuar libremente con su propia agenda legislativa y su propia agenda de gobierno, porque pues al final Adán Augusto sigue siendo quien controla el Senado e inclusive a muchos diputados y muchas diputadas de Morena, y pues definitivamente estos ataques que ya llevan 2, 3 meses y no cesan, y cada vez son mayores y mayores y mayores, pues definitivamente vienen de Palacio de Gobierno, de la propia Presidencia de la República. Aquí lo increíble, Esperanza, es que en cualquier país democrático, cualquier país en donde las instituciones se respetan, este hombre ya hubiera dimitido, este hombre ya hubiera renunciado a ser senador para ponerse pues frente a las investigaciones a las autoridades. Voy a mencionar por solo uno de los casos de corrupción más recientes, es el caso Coldo en España, donde inclusive se vieron involucrados varios funcionarios públicos mexicanos que pues recibieron y apoyaron esta trama de corrupción, una de las más importantes de España en los últimos años. Y bueno, pues que ha llegado a secretario de Estado, inclusive ha llegado a perjudicar a la propia mujer del presidente de la República, del presidente del gobierno español, que ha sido llamada a juicio, entre otros tantos. Pero en México no pasa nada. En México, aquí se puede tener un video de una persona recibiendo dinero y no pasa absolutamente nada. Se puede tener a un secretario, exsecretario de gobierno nacional, ahora senador, involucrado y tener a su gente de círculo más cercano involucrado en cárteles y no pasa nada, pero no fuera de la oposición, porque entonces Felipe Calderón sí sabía, porque Adán Augusto no. Esperanza, lo de que está pasando con Adán Augusto, la verdad es, pues no nos sorprende, porque sé que todavía nos va a terminar de sorprender aún más y el día de mañana van a salir aún más cosas. Estos 79 millones de pesos que ha recibido y que no declaró, bueno, esto es para que la propia Secretaría de Administración Tributaria ya estuviera encima de él, así como está encima de cualquiera de nosotros cuando tal vez recibimos un depósito de algún familiar o amigo y por un tema personal que no se factura y bueno, pues ya nos están echando la máquina inquisidora encima para pagar impuestos, Esperanza.
Así es, abogado. Y mira, ay, cuando tú te refieres al fuego amigo, hay que tomar en cuenta en el discurso de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuando dice que quien se pase de la ley va a asumir sus consecuencias, la reacción que después tuvo la presidenta, porque parece que sí defiende a Adán Augusto cuando así voz en cuello desde en su intervención en las mañaneras dice que si hay alguna prueba en el caso de Adán Augusto López en su contra, de inmediato se le estará siendo responsable de los hechos. Pero la presidenta, a su vez, dejando crecer un tema donde de momento, pues la gran inquietud es por qué sigue allí, por qué sigue como coordinador de los morenistas en el Senado, cuando le han aparecido hasta asuntos donde vemos que su fortuna, pues es muy importante. De 2023 a 2024, pues resulta que tuvo ingresos por 79 millones de pesos y curiosamente la relación con el hombre incómodo, con Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo o el supuesto líder del grupo criminal La Barredora en el estado que él gobernó, algo que también está bajo la lupa, si pagó ante el SAT los impuestos como correspondía. La presidenta insiste en que sí se está investigando y que precisamente todo lo que se ha hecho en el caso de Adán Augusto con referencia a quien puso en la Secretaría de Seguridad al señor alias el abuelo tiene que ver con que nadie se irá impune, pues sí deja más dudas que le siguen apareciendo nuevas situaciones. Ahora resulta que es un gran empresario ganadero. Bueno, hasta el diario El Financiero hoy le publica que amaga una fortuna criando ganado, de acuerdo a las explicaciones que ha dado, y también es asesor y recibe transferencias millonarias. Es decir, es todo un portento de hombre.
Oh, bueno, la verdad, y te digo que esta Esperanza es solamente el inicio. Nos va a seguir sorprendiendo y le van a seguir saliendo cochinadas al señor Adán Augusto López, pero pues no va a pasar nada, Esperanza. Tú ya sabes cómo es esto y cómo es este gobierno, que se la dan de muy pulcros, pero al final se dieron más puercotes que los anteriores.
Pues yo resumo un trabajo que recomiendo a todos, abogados, te lo recomiendo que lo revisen, publicado hoy en el diario El Financiero, haciendo un análisis de este político morenista que está con señalamientos importantes y que dice no, yo acudiré a declarar hasta que sea llamado oficialmente, no en forma voluntaria, y que también, abogado, con lo que tú señalas de la presidenta cuando hoy volvió a hablar del fuero y de que estará presentando una propuesta antes de febrero próximo, porque no es posible que tengan fuero senadores y diputados. A mí me parece que allí podríamos encontrar alguna elocuencia en este señalamiento. Pero en el trabajo al que hago referencia en el Diario Nacional El Financiero, se resume que por cuatro áreas obtiene dinero y cantidades importantes el señor Adán Augusto López: como ganadero, como arrendador de bienes inmuebles, por herencias y como prestador de servicios profesionales como notario público.
Mira, Esperanza, el tema del fuero es un tema que sí hay que discutirlo con pinzas y hay que discutirlo sin tintes políticos de ningún color y remontarnos al origen del por qué el fuero, ¿no? Es decir, ¿cuándo se origina y por qué? Pues el fuero, la realidad es que lo que buscaba era que los políticos, su naturaleza, lo que busca el fuero es que los políticos no sean perseguidos por su ideología y por sus creencias y postura política. Es decir, que no se le inventen crímenes, ¿no? Pero definitivamente eso tiene que estar acotado y tiene que estar limitado a temas, por ejemplo, de evasión fiscal, cuando es claro y se ha reconocido que de los 79 millones de pesos pagó una cantidad mínima y no el 30 y tantos% que le corresponde por el ISR. Bueno, ¿por qué debe de estar una persona protegida por un fuero que está hecho para una finalidad distinta, para proteger sus ideas? ¿Por qué tiene que proteger a un criminal que no ha aportado los impuestos que a todos nos cobran de manera pareja al erario, ¿no? O también por otro tipo de actividades que hemos visto de otros políticos que han sido acusados de temas de acoso sexual, abuso sexual, tráfico de drogas, portación de armas, etcétera, etcétera, pero pues el fuero desafortunadamente los cubre absolutamente para todos. Es un manto sagrado, un manto de invisibilidad para los políticos que definitivamente tendrá que ser estudiado y reformulado. No creo que sea lo correcto eliminar completamente el fuero, pero sí debatir y reformular los el alcance que actualmente tiene nuestro país.
Yo sí estoy por la eliminación del fuero, abogado, y la verdad es que es un tema muy complejo y que dejará espacio para seguir en los análisis. Yo te agradezco, como todos los miércoles, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, su contribución, tu aporte para Política en Directo.
Esperanza, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.
Hasta entonces. Y para irme a la pausa, la pregunta a la audiencia: ¿usted está en favor, en contra del fuero? Dijo la presidenta hoy, si yo no tengo fuero, ¿por qué lo deben de tener diputados y senadores? Y que prepara ya un proyecto de iniciativa de reforma para que se analice en enero o febrero próximo. Por lo pronto, líneas telefónicas a su disposición: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp o Telegram: 33-11-55-19-62. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradezco a la legisladora local del Partido Morena, Candelaria Ochoa, que atienda esta petición de entrevista precisamente para aclarar algunos aspectos que generan incertidumbre, que generan duda respecto al exhorto que ella plantea se le haga al gobernador para que Jalisco se adhiera al programa de INS Bienestar. Y decía yo al arranque del programa que escuchamos hace unos minutos apenas al titular de la Secretaría del Ramo, al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señalando que prácticamente es peor estar en el sistema INS Bienestar y que Jalisco funciona mejor con su propio modelo, con recursos propios y solamente a través de convenios. Por lo tanto, el gobierno federal tiene que abastecer de lo necesario. Y con esta introducción, te saludo, Candelaria Ochoa, con el agradecimiento por la posibilidad de platicar contigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias por tu llamada y estoy a la orden.
En la aclaración que hacía hace apenas unos minutos en esta estación el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señalaba que al parecer no hay conocimiento de que existen convenios, y precisamente hace referencia a los convenios que se suscriben con el gobierno federal, que estarían garantizando el que se tenga la posibilidad de abastecer a la población de padecimientos como, en el caso de los oncológicos, que es donde más quejas ha habido por la falta de insumos y de atención, sobre todo de medicamentos. Dijo el secretario que Jalisco no va a entregar el sistema de salud y que sería importante que se conociera que el que no se adhiera al mismo no significa que no se reciba este medicamento y el cumplimiento con estos insumos para dar una mejor atención. ¿Qué modificaría esta explicación que da el secretario respecto al exhorto que planteaste, Candelario Ochoa, y que estarías tú precisamente porque el Ejecutivo, el gobernador Lemus, busque la posibilidad de adherirse y tener una mejor respuesta desde el gobierno federal como en otras entidades?
Pues mira, Esperanza, en realidad yo digo que firmar este convenio pues no es un problema técnico, sino lo que han convertido es en una partidización la situación del convenio con IMSS-Bienestar. Pero también decirte algo que el secretario dijo ayer y que hoy no lo reiteró, porque el IMSS-Bienestar lo que pretende es atender a toda la gente que no tiene un tipo de seguridad social, ni que es afiliado al IMSS, ni al ISSSTE, ni a algún otro sistema como Petróleos Mexicanos. Entonces, a mí me sorprende que digan que sí hay un convenio, cuando sí, efectivamente, yo misma lo afirmé en la conferencia de prensa, en mayo del 2025 se firmó un convenio con el IMSS Bienestar y la Secretaría del Bienestar para implementar el programa Salud Casa por Casa. También el convenio en materia de transparencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar acciones en materia de prevención y control de la salud mental. Y también el convenio específico en materia de transparencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar acciones en materia de salud pública sana. El problema con el gobierno del estado es este, que es más bien una actitud partidista de no asumir ni la Secretaría de Educación reparte los libros de texto federales, ni tampoco la Secretaría de Salud firma el convenio IMSS-Bienestar. Y me sorprende más porque pues el secretario de Salud también fue director de los hospitales civiles y él sabe perfectamente cómo funciona el IMSS-Bienestar. A lo mejor Pablo no se acuerda o no sabe o no conoce, porque yo le digo, pues no es un tema de que yo me esté peleando con él. A mí lo que me interesa es la salud de las y los jaliscienses. Entonces, cuando dicen es que el gobierno federal le vamos a entregar, pues no, no le van a entregar a nadie nada. Simplemente es asumir la atención a la salud y al bienestar con medicamentos para las personas que no están afiliadas al IMSS.
Para el gobierno de Jalisco la gran diferencia consiste en entregar el manejo de la infraestructura e incluso, hoy lo dijo el secretario Héctor Raúl Pérez Gómez, de la nómina, el pago de la nómina.
A ver, Esperanza, el gobierno federal prácticamente paga toda la nómina de médicas, médicos, personal de enfermería, toda la nómina del servicio de salud y toda la nómina del servicio de educación. El gobierno federal la paga. O sea que, ¿cuál cederle algo? Y más, Esperanza, fíjate que hay aproximadamente 6,000 millones de pesos que están destinados exactamente a atención a la salud en este estado. De lo que recibe el gobierno federal, que son 139,000 millones de pesos, hubo un aumento de 6,000 millones de pesos más a la Secretaría de Salud. Entonces, todo eso es pura, pues no sé, no entiendo, como cierto discurso que quieren dar en los medios, pero que no es cierto, porque además de esos 6,300 millones de pesos del gobierno federal para los temas de salud, seguridad y asistencia social, dice el gobierno de Jalisco que compró 160 millones de pesos de medicamento, cuando en realidad la Secretaría de Salud Jalisco solo tiene designado de presupuesto estatal para estas actividades de salud 125 millones de pesos. Por eso yo digo, ¿de dónde salen esos recursos? Porque específicamente la nómina, que es ramo 33, que la paga la federación, son 6,361,000,000,000 de pesos.
Y en el tema del abasto, que es donde se pone énfasis y donde esencialmente para la población infantil, para los niños y los adolescentes con problemas oncológicos, que cuando acuden a los hospitales hay negativa respecto a sus tratamientos, ¿cuál es la salida? Y te quiero aquí recordar, porque al arranque del programa mencionaba yo lo que fue la gestión de un secretario de salud en Jalisco en el pasado, y los problemas que hubo no solo en la Secretaría de malos manejos y de corrupción, sino también con un programa federal llamado Seguro Popular, en donde hubo tales excesos que a mí me consta como periodista que hasta hombres, varones, parían. Es decir, se pagaba por partos que, bueno, que la naturaleza definitivamente no concede, en este caso, a varón. Hubo situación de irregularidades gravísimas, excesos de que se pagó en hospitales, y yo mencioné hace unos momentos a Antonio Cruz Esmadas porque él enfrenta 9 años de prisión y porque él precisamente estuvo en señalamientos muy serios, en investigaciones desde la Contraloría Estatal y ahora en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, donde él pagaba por productos y servicios que no ingresaban, adquiría insumos médicos a precios inflados, en fin, toda una serie de irregularidades que también desacreditó un programa federal. En este caso, Candelaria Ochoa, cuando hay de un lado y de otro razones para adherirse o no, y otros estados, no solo Jalisco, y es obvio que son los estados gobernados por partidos de oposición los que han decidido mantenerse sin sumarse al esquema del llamado IMSS-Bienestar. ¿Consideras tú que para el ciudadano, para el que carece de cobertura en seguridad social, es el que más se afecta, es más que nada una situación, como lo dices, de carácter político?
Por supuesto, Esperanza, los que están en riesgo son las y los enfermos, de todos los tipos de enfermedades, pero especialmente los oncológicos. Y mira, yo quiero destacar algo que me parece muy importante. Ayer el gobernador dijo que cuando él va a una fiesta, quiere música, quiere ambiente. Yo creo que es un mal ejemplo decir que la salud de los jaliscienses es como una fiesta. Más bien deberíamos ser un poquitito de más responsables, porque no es un evento social, es un asunto de vida o muerte para miles de personas de este estado. Por eso yo le digo, gobernador, yo no lo estoy peleando, ni me estoy confrontando con ustedes. A mí lo que me importa es la salud de las y los jaliscienses. Ya él podrá decirlo en privado o en público, que va a una fiesta o lo que quiera. En privado, perdón, pero no puede decir esas afirmaciones en público, porque yo quisiera que todas las personas, conforme lo dice la Organización Mundial de la Salud, no tuvieran ningún retraso en sus quimioterapias, porque todos fueran atendidos con oportunidad. Entonces, no, me parece que esos ejemplos no son los mejores para un tema tan delicado como el de ahora.
Tengo algunas llamadas. La señora Flores dice, Candelaria, diputada, se están fundamentando en un sistema de salud que funciona bien, pero hay muchas fallas, están conscientes de ello. En el mismo sentido, Rocío Corona dice, diputada, ¿cómo quieren que Jalisco se sume en bienestar si no hay medicamento en el Seguro Social? Nosotros que acudimos padecemos por falta de medicamento, no hay certeza de recibir lo necesario. La señora Mari, saludos a la diputada, solo para decirle que es mentira el que el gobierno federal abastece de medicamentos y de los hospitales están en buenas condiciones. La realidad es que muchos lucen abandonados.
Pues Esperanza, dos hospitales se abrieron en Tlajomulco en este sexenio y en el pasado. Los dos los impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el del ISSSTE y el del IMSS, y los dos son de alta especialidad. Entonces yo creo que eso de decir que no funciona la salud es parte de lo que se genera a través de los medios de comunicación. Yo realmente hago un llamado muy serio, porque luego el gobernador y el secretario de salud dice, no vamos a entregar nuestra infraestructura, no se la van a entregar a nadie, simplemente es firmar el convenio para que haya existencia de medicamentos oncológicos, simplemente eso. Y el propio secretario de salud ayer declaró, y yo puse el audio, que a partir de que la presidenta vino a inaugurar el hospital del IMSS en Tlajomulco, había habido un mayor surtido de medicamentos. Entonces, bueno, pues sí, por supuesto que hay una responsabilidad en el gobierno estatal, y yo también por eso hoy le propuse al gobernador cuatro puntos muy específicos. Presentar el plan maestro de salud para el estado, que haya una mesa para discutir el presupuesto y la ruta de trabajo en el Poder Legislativo. Yo he estado participando en todas las mesas que se convocan, y también que nos presente cuál es el proyecto de la red de hospitales Escuela Salud y mejorar la coordinación entre el Estado y la Federación. Yo creo que lo que más queremos es que funcionen los sistemas y la coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal.
Pues esperemos que se dé a conocer precisamente este plan maestro en materia de salud y haya certeza sobre el dinero que se destina a medicamentos, si corresponde exclusivamente la responsabilidad de la falta de estos al gobierno federal. Candelaria, precisamente en este marco del primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, que por cierto se cumple el día de hoy, la evaluación que se hace en lo general resulta positiva, pero en los aspectos negativos, en lo particular, está el desabasto de medicamentos. La propia presidenta ha explicado los problemas que ha habido con las farmacéuticas. ¿Tú qué dirías en general de este primer año, cuando la presidenta también habla de otro tipo de políticas como la consolidación de haber hecho universales, el plantear en la Constitución el derecho a las pensiones a las mujeres y los programas que ella ha estado impulsando? Una presidenta que llega con el más alto nivel de popularidad, incluso de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Pues yo diría, Esperanza, lo que tú has dicho, hay seis personas que fueron quienes acapararon la importación de medicinas, y durante los primeros años del presidente López Obrador estuvieron condicionando el abasto. Y bueno, también la presidenta anunció hace como 3 semanas la instalación de nuevas farmacéuticas en México, y eso es un gran aliento. También decirte que precisamente de lo que tú hablabas de Cruz Esmada, lo que hizo el presidente López Obrador y lo que hace la presidenta ahora con el IMSS Bienestar es evitar ese tipo de corrupciones, y por eso también es muy importante reconocer que los hospitales como IMSS o ISSSTE durante muchos años estuvieron privatizando sus servicios de laboratorio, de tomografías, etcétera, etcétera, y que hoy de lo que se trata es de reinstalar esa infraestructura en la salud pública. Pero el IMSS Bienestar no es para el IMSS o el ISSSTE, es para las personas que no tienen seguridad social.
Lo que era antes el Seguro Popular.
Exacto, lo transformado ahora en IMSS Bienestar.
Y por cierto, del Seguro Popular, puntualizo, decía yo que del orden de 1,000 millones de pesos fueron los desfalcos, dato oficial, las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación del año 2008 al año 2018, por toda una gama desde operaciones que no se hicieron pero que sí se fueron cobrando y que fueron pagadas por el gobierno en Jalisco, ascendieron a más de 10,000 millones de pesos. Y precisamente el secretario que estuvo en el Seguro Popular y después en la Secretaría de Salud, que enfrenta cárcel por 9 años y procesos penales todavía abiertos, esta semana apareció en las noticias porque está su nombre como accionista de una empresa ligada a Jesús González Lomelí, quien es señalado por el gobierno de Estados Unidos como un operador financiero del cártel de Sinaloa. A ese claro. nivel las cosas.
Por eso estos dos convenios sobre transparencia de recursos presupuestarios federales para subsidios son los que ya firmó Pablo Lemus. La transferencia de recursos presupuestales de subsidios para prevención y control de la salud mental y el de acciones de materia en salud pública. O sea que sí ha firmado estos convenios para transparentar los recursos federales en la salud.
Candelaria, hay una persona que me pide no dar su nombre, pero que pide nada más que digas si coincides o reconoces que es en el área de la salud donde la presidenta Sheinbaum no ha tenido los buenos resultados.
Yo creo que todavía hay muchos pendientes en el área de salud, por supuesto, pero la presidenta está haciendo todo para que se garantice el abasto de medicamentos.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar, de conocer el por qué, con base en qué, la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, está planteando un exhorto para que Pablo Lemus reconsidere y se adhiera al IMSS Bienestar.
Muchas gracias, Esperanza, que estés muy bien.
Muy buenas tardes, es la voz de la legisladora local morenista, Candelaria Ochoa, y es el momento de ir a una pausa. No le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El ejército de Israel interceptó este día la flotilla Global Samud. Esta aglutina a más de 40 barcos que llevan ayuda para la franja de Gaza. Minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en esta zona de Palestina denunció que habían detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia, ocurre esto. Ellos advirtieron que se acercaban a una zona de bloqueo y que el gobierno de Israel de inmediato los interceptó y les dijo que si deseaban entregar ayuda a Gaza, podían hacerlo solamente a través de los canales establecidos. El ejército de Israel, en un mensaje radiofónico que fue retransmitido desde la distancia a la flotilla, pidió que cambiaran de rumbo. Después de este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí difundió el mensaje, un mensaje de advertencia, lo hizo en redes sociales y aseguró que el único propósito de esta flotilla con ayuda humanitaria es la provocación. Para Israel no tiene que ver con que estén sufriendo tantas personas, en especial tantos niños, muriéndose de hambre. Así es de que Israel se niega a transferir esta ayuda a Gaza por los medios como es ahora, con las 40 embarcaciones que van a través de la Global Samud, una flotilla humanitaria en donde hay algunos mexicanos, una de ellas, Dolores Pérez Rascarro, ha sido entrevistada en Política en Directo en el número de ocasiones. Ella es una mujer que participa en política, en el activismo, académica, profesora, lo ha sido en el ITESO, y una mujer que está más que preocupada por lo que ocurre en Gaza y que pasó los filtros para estar en esta flotilla y que ha estado dando advertencias y dando comunicación constante todos los días, señalando que considera que falta energía del gobierno de México respecto a este país, a Israel, que es un país genocida. Más participación, Margarita Méndez nos escribe para decir que la diputada Candelaria Ochoa se está poniendo de parte totalmente de la presidenta Sheinbaum. Felicita al gobernador Pablo Lemus, cree que el gobernador está haciendo lo correcto y que coincide con que no se debe de entregar un sistema de salud porque no queremos que sea como Dinamarca, como la Dinamarca que prometió el expresidente López Obrador. Un mensaje que tiene que ver con eso, precisamente que se prometió desde la 4T y que se prometió desde el sexenio pasado y que ha sido uno de los aspectos donde más se ha quedado a deber desde el gobierno de la 4T. Me escriben para comentar acerca de la entrevista y dicen, muy bien que no se entregue el sistema de salud de Jalisco, estamos de acuerdo que el gobierno federal se quede así en espera de que Jalisco le entregue y que solamente se firman convenios. Esto lo escribe Carmen Robles, en tanto que quien firma, no me pone su nombre en el WhatsApp, dice sobre la entrevista con la diputada local de Morena, nadie le cree a Candelaria Ochoa porque ya le surge a Morena tener el control de todo. También que comente acerca de los ventiladores que compró a sobreprecio el gobierno, la presidenta Sheinbaum. Candelaria, hechos, no palabras. Si tienen todo, si tienen toda la claridad, pues hay que hacer con eficiencia, no como lo han hecho con el huachicol fiscal. También dice que no se va a transparentar, en este caso por parte del gobierno federal, lo que está ocurriendo, y dice, a final de cuentas, este gobierno no es transparente. Estos mensajes, los que acabo de leer, es de un celular cuya terminación es 1319. Les recuerdo, es importante conocer de parte de quién, precisamente para compartir con el resto de la audiencia. Escriben, por otro lado, felicitando a la diputada porque tenga la valentía de solicitar esto, aunque sabemos que el gobernador, por ser de MC, no va a decidirlo. Este mensaje es de parte de Isaías, no nos deja su apellido. Y ahí está el mensaje, en tanto que quien no me veo su nombre, leo primero el mensaje. Ah, sí, dice Ramón Sánchez. Gracias por comunicarse vía WhatsApp al señor Ramón Sánchez. Él dice que la diputada Candelaria Ochoa no ha tenido atención en el IMSS. Lo da por hecho, dice, yo creo que ella nunca ha sabido lo que es ir al IMSS y sufrir como derechohabiente lo que tienes que pasar, no solo de sufrimiento físico, sino también sufrimiento de carácter mental. Escribe otra persona para reprochar que en estos momentos hay serias deficiencias en cuanto al abasto de lo que requieren las personas trasplantadas. En su caso, recibió recientemente un trasplante de riñón y dice que no hay los inmunosupresores. Con esto me despido. Llegó el momento de agradecerle su atención. La invitación a que se quede en la programación de Radio Metrópoli. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.